Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Elecciones en Guatemala.
Sandra Torres y Alejandro Yamatei se preparan para disputar la segunda vuelta presidencial el 11 de agosto.
Irán desafía.
Teherán anunció que sobrepasará a fines de junio la cantidad de uranio enriquecido que le permite el pacto nuclear.
Apagón histórico.
El gobierno argentino informó que en 15 días se sabrá el motivo de la falla en el suministro eléctrico que afectó también a Uruguay.
Tensión en Hong Kong.
Este lunes 17 hubo huelga general y manifestaciones que piden la renuncia de la jefa de gobierno y la retirada del proyecto de ley de extradición.
Golpe a Huawei.
La empresa de telecomunicaciones china estima una pérdida multimillonaria por las sanciones estadounidenses.
Arrancó la Copa América.
Chile defiende el título en su debut ante Japón en el torneo que comenzó con el triunfo de Brasil, Colombia y Uruguay. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Segunda vuelta.
Sandra Torres y Alejandro Yamatei se perfilan para ir a balotaje en Guatemala tras las elecciones generales del domingo 16 para el periodo 2020-2024.
Según los resultados preliminares, ninguno de los 19 candidatos alcanzará la mayoría necesaria para obtener la presidencia del país en primera vuelta.
El Tribunal Supremo Electoral publicó, con el 94% de las mesas escrutadas, que la ex primera dama Sandra Torres, del Partido Socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza, obtuvo 25,27% de los votos.
En tanto, el médico Alejandro Yamatei, del conservador Vamos, se encuentra en segunda posición con 14,08% de los sufragios escrutados.
Cerca se encuentran Edmond Mulet, del Partido Humanista, y Telma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, con un 11,32% y 10,5% de los votos respectivamente.
Simona Yagenova, politóloga de Flaxo Guatemala, habló con En Órbita sobre este tema.
Estamos hablando más o menos de una combinación entre una nueva ola neoliberal más profunda, acompañada de fundamentalismo político y de continuismo en corrupción, políticas mafiosas y el avance y en los territorios del crimen organizado y de la penetración del narcotráfico. Ahora, al otro lado, podemos observar tendencias positivas, digamos, que a pesar de la fragmentación de la izquierda en esta contienda, a nivel de la izquierda hubo más o menos seis partidos, cuatro de izquierda, dos más hacia una posición más socialdemócrata, que si se hubieran unido, estuviéramos pues ahora en segundo lugar a nivel del Ejecutivo. La segunda vuelta quedaría entre las fuerzas de izquierda con la quien está encabezando, digamos, la primera vuelta, y eso es muy lamentable porque es la pérdida de una oportunidad política que quiere decir que sí hubo, digamos, un crecimiento en el voto de la izquierda.
Torres, que busca la presidencia por tercera vez, fue primera dama del país mientras gobernó Guatemala su exmarido Álvaro Colom entre 2008 y 2012.
En tanto, Yamatei fue director del sistema penitenciario entre 2005 y 2007 y también intentó en tres oportunidades ser mandatario.
La segunda cosa novedosa me parece que es que el partido tenía, que fue el partido que había lanzado y promovido a Telma Aldana, pues efectivamente logra diputaciones a nivel del Estado Nacional y distrital del Departamento de Guatemala y del Distrito Metropolitano. Se piensa que todavía están contando, ¿verdad? Pero hay un cálculo de que pueden 4 a 5 diputados. Pues es interesante porque es una versión novedosa en el sentido que se trata de un partido nuevo, un partido no directamente de izquierda, pero sí con pensamiento democrático, socialdemócrata, con una característica que son jóvenes urbanos, sobre todo universitarios, y la idea precisamente de formar el partido tenía fue tratar de contribuir a que la clase media urbana joven se repolitizara en dirección democrática.
Un total de 8.100.000 personas estaban llamadas a las urnas para elegir al sustituto de Jimmy Morales.
Entre los principales retos que enfrentará el próximo mandatario se cuentan la corrupción, la desigualdad, el hambre y la violencia.
Entre MLP, WINAC, CENIA y URNG sería aparentemente el bloque de partidos de izquierda en el organismo legislativo. No tenemos todavía información sobre si ganaron alcaldías o cuántos son. Entonces ahí faltaría ver cómo partidos de izquierda para ver qué papel juegan ya luego en el poder local, que es donde se mantiene lamentablemente un control territorial por los poderes fácticos y donde efectivo más gente se perdieron y no, o sea, en términos de se consolidaron las estructuras conservadoras y derechos.
Era Simona Yagenova, politóloga de Flaxo, Guatemala.
Aumento.
Irán anunció que a fines de junio sobrepasará la cantidad de uranio enriquecido que le permite el pacto nuclear.
Empezaremos a superar el tope de 300 kilogramos, informó este lunes 17 la Organización de Energía Nuclear de este país.
El 8 de mayo, al cumplirse un nuevo año de la retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como Pacto Nuclear, Irán suspendió parcialmente sus obligaciones.
Entre otras medidas, decidió dejar de exportar sus excedentes de uranio enriquecido y de agua pesada.
La organización comunicó que Europa aún tiene tiempo y posibilidades para ayudar a Irán a eludir las sanciones unilaterales de Estados Unidos.
Si Europa toma medidas prácticas para garantizar los intereses iraníes, Teherán volverá a cumplir sus compromisos previstos en el acuerdo nuclear, dijo su vocero Behruz Kamalbandi.
El país islámico también anunció que superará en los próximos 2 meses y medio el techo de 130 toneladas de agua pesada contemplado en el pacto nuclear firmado en 2015.
El convenio permite al país almacenar hasta 300 kilogramos de uranio enriquecido a 3,6% y 130 toneladas métricas de agua pesada.
Irán tiene capacidad de enriquecer uranio a un nivel mayor al establecido en 1 o 2 días.
Una opción es elevar la tasa de enriquecimiento de uranio a 5% para el uso en la central nuclear de Bushehr, anunció el vocero.
El pacto nuclear limita el programa atómico a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que la retirada de Estados Unidos y sus medidas debilitaron la economía del país persa.
Incógnita.
El gobierno argentino aún no determinó las causas del apagón que el domingo 16 afectó al país y a su vecino, Uruguay.
Se cortó la luz por una asociación de eventos del que todavía no somos capaces de encontrar la razón, dijo este lunes el ministro de Energía, Gustavo Lopetegui.
El titular de la cartera prevé que la información sobre el origen de la falla se tenga dentro de 15 días.
Aunque afirmó que no hay probabilidades de que la situación se repita.
En Argentina aún hay 10.000 usuarios sin servicio en el área metropolitana de Buenos Aires.
En tanto, en Uruguay falta restablecer la electricidad a 3.000 clientes de la capital, Montevideo.
A las 7 de la mañana del domingo, el sistema de interconexión eléctrica de Argentina y Uruguay colapsó y provocó el apagón masivo.
El ingeniero eléctrico uruguayo Gabriel Di Lavello explicó cómo funciona esa interconexión.
El sistema argentino y el sistema uruguayo están interconectados por 2 líneas que están en la central de Salto Grande. Una está en la central de Salto Grande mismo, y otra está en un cruce un poco más al sur, que es en Javier Colonia Elía. Y bueno, esa interconexión puede traer una potencia bastante grande que es del orden de los picos máximos de Uruguay. En este caso justo, digamos que se dio un domingo de mañana donde la demanda es muy baja. Entonces, bueno, esa interconexión estaba bastante cercana a cero, digamos. No había mucho intercambio, digamos. Esa interconexión generalmente sirve para darle más solidez al sistema, sobre todo el sistema uruguayo, que es casi 10 veces más chico que el sistema argentino.
Esta es la primera vez que este mecanismo colaborativo provoca una incidencia de esta magnitud.
Es bastante común que Argentina, por ejemplo, le pida a Uruguay, bueno, preciso que prenda generación para ayudarme con algún problema que tengan en la zona cercana a la interconexión. Uruguay también a veces le puede pedir a Argentina, en caso de emergencia, que le mande energía, que le mande potencia. En principio, esa colaboración es de hecho, digamos, no, en caso de emergencia no se pide permiso, digamos. Y siempre los centros de control generalmente están en comunicación.
De acuerdo con el ingeniero, la tormenta que afectó la zona puede haber sido la causa.
Algo que pasa usualmente es que los rayos caen sobre las líneas. Eso provoca algo que se llama resierre, faltas, las protecciones actúan, digamos, frente a esos rayos que caen. y lo que hacen es, por ejemplo, abre la línea, que decirla, digamos, la saca de servicio por milisegundos y la vuelve a entrar para probar que esa línea no tenga una falta, y bueno, y si una vez que abre y vuelve a cerrar queda, no pasa nada. En este caso, aparentemente lo que pasó fue que abrió y cuando volvió a cerrar volvió a abrir porque se ve que había una falla en esa línea.
Esa falla probablemente haya provocado un desbalance entre la generación y el consumo.
Ante esa oscilación de potencia, la protección automática de los generadores los deja fuera de servicio.
Esto sucede en una fracción de segundos. Es imposible que se pueda hacer algo para evitarlo, dijo el ingeniero.
Más presión.
Miles de hongkoneses pidieron la renuncia de la jefa de gobierno, Carrie Lam, y la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición.
Este lunes 17 hubo huelga general y nuevas movilizaciones promovidas por estudiantes y sindicatos.
El sábado 15 el gobierno suspendió el proyecto de ley, pero se negó a revocar por completo las enmiendas correspondientes.
Lam defendió el uso de la fuerza policial contra los manifestantes y anunció que no piensa renunciar.
El 12 de junio, 72 personas fueron hospitalizadas y 11 fueron arrestadas en el marco de una protesta masiva que derivó en enfrentamientos con la policía.
Y este fin de semana, más de 1 millón de hongkoneses expresaron en las calles su rechazo al polémico proyecto de ley.
La normativa permitiría al gobierno entregar ciudadanos a territorios con los que no tiene acuerdos formales de extradición, como Taiwán, Macao y la China continental.
Quienes critican la disposición temen que sean extraditados no solo funcionarios corruptos, sino también opositores políticos.
Además denuncian que de aprobarse la ley, Hong Kong perdería la independencia judicial que logró en 1997.
Fue entonces cuando dejó de ser una colonia británica para formar parte de China.
Pekín, por su parte, reiteró que apoya firmemente a la jefa de gobierno.
La semana pasada, la Cancillería acusó a políticos occidentales de apoyar a los organizadores de los disturbios.
Las cuestiones relacionadas con Hong Kong forman parte de la política interna de China, en la que nadie tiene derecho a intervenir, apuntó el vocero Chen Guan.
Veto.
Huawei estima una pérdida multimillonaria por las sanciones estadounidenses.
En los próximos 2 años, la compañía reducirá la producción y los ingresos estarán unos 30.000 millones de dólares por debajo de las previsiones, dijo el fundador de Huawei, Ren Xiangfei.
Los ingresos en 2019 y 2020 serán del orden de los 100.000 millones de dólares, según el empresario.
Esa cifra supone una baja de en torno a 10% respecto a las ganancias en 2018.
El ejecutivo agregó que la firma está dispuesta a cooperar con el mundo y que la política de restricciones perjudica a las dos partes y no beneficia a nadie.
Varias empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Google, Intel y Qualcomm, anunciaron la suspensión de suministros a Huawei.
La decisión fue después de que Washington decidiera incluirla en una lista negra por supuesta amenaza a la seguridad nacional.
Estas medidas restrictivas no nos detendrán, anunció Xiangfei.
El Departamento de Comercio estadounidense emitió una licencia general efectiva hasta el 19 de agosto que retrasa la prohibición de hacer negocios con la firma.
Operadores de telefonía celular en Japón y el Reino Unido congelaron los planes de lanzamiento de nuevos teléfonos 5G de Huawei y otros proyectos de cooperación.
La gigante china estima que las restricciones de Estados Unidos pueden repercutir en más de 3.000 millones de consumidores a nivel mundial.
Rueda la pelota.
La selección chilena debuta este lunes 17 en la Copa América contra Japón, equipo invitado al evento.
Se trata del actual bicampeón con los triunfos logrados como locatario en 2015 y en Estados Unidos en 2016.
El equipo lo dirige el colombiano Reinaldo Rueda, quien asumió en enero de 2018 luego de que La Roja quedara fuera del Mundial de Rusia.
En conferencia de prensa, el DT asumió que hay jugadores relevantes que no están en su mejor momento.
Hubiéramos querido llegar con jugadores en otro nivel. Sí, nosotros somos conscientes que tuvimos dificultades con algunos jugadores nuestros que por una u otra decisión, o porque se lesionaron, o porque alguna decisión técnica o algún tema con sus contratos, no fueron titulares continuos en los últimos meses. O sea, hay un porcentaje considerable de jugadores importantes, vitales, que no están en su mejor nivel. O sea, no es lo mismo un jugador que llega cuando en los 2 últimos o 3 meses no hizo 20, 10 partidos, 15 partidos, a un jugador que viene con 20, 30 partidos seguidos hasta hace 15 días.
La periodista de Sputnik, Karen Todorov, que se encuentra en Brasil siguiendo el campeonato, habló sobre el seleccionado chileno.
De toda esa generación dorada quedan unos 7, 8 futbolistas en este torneo y también hay varios nuevos. como también hay un nuevo técnico, ¿no? Tenemos al colombiano Reinaldo Rueda ahora comandando el equipo chileno, que si bien ha cambiado mucho en su estructura, en su formación, va a tratar de por lo menos mantener en algo ese estilo de juego que había mostrado, que había enamorado a América en su momento, que logró darle una Copa América. Bueno, ya ahora Chile, después en Estados Unidos 2016, logró levantar la segunda y buscará defender esa corona o al menos mostrar que si bien no es favorita en esta Copa de Brasil, sí por lo menos mantener su estilo y mostrar por qué está disputando este tipo de torneos tan importantes en América.
En tanto, los uruguayos celebraron el domingo 16 el triunfo ante Ecuador, 4-0.
El arco ecuatoriano recibió de parte de Nicolás Lodeiro el primer gol cuando apenas iban 6 minutos de juego.
Las máximas figuras celestes, Edinson Cavani y Luis Suárez, se encargaron del segundo y el tercer gol, mientras que el cuarto fue en contra.
Una selección de Ecuador que sobre el minuto 23, entre el 23 y el 25, cerca de la media hora de juego, se quedó con un hombre menos, algo que le facilitó mucho más el juego a Uruguay, aunque por momentos, porque en el segundo tiempo Ecuador se tiró más a defender y realmente ahí le costó, le cerró los caminos de llegada al arco a Uruguay, y por lo tanto en el segundo tiempo Uruguay le costó más poder armar su juego, ese juego dinámico, veloz, con buenas transiciones que mostró en el primer tiempo, no lo pudo desplegar en el segundo, pero una selección que mostró otro juego, que mostró más juventud, más dinamismo, no tanto aquel pelotazo que se jugaba de antes, sino que un juego más atildado, más elegante.
El sábado 15 festejaron los colombianos, que rompieron 20 años sin poder ganarle a Argentina en una Copa América.
Vencieron 2-0 al equipo albiceleste, que vuelve a recibir las críticas de los hinchas y de periodistas especializados.
La verdad que el combinado albiceleste no repunta, sigue mostrando cosas negativas en su relacionamiento, en su juego que viene mostrando desde el Mundial de Rusia 2018. Scaloni no logra armar un equipo, hay muchas buenas individualidades, pero todavía Argentina no puede mostrarse como equipo. Hay un recambio importante de jugadores, algunos que habían estado en el Mundial de Rusia, como Icardi, que esta vez en la Copa América quedó afuera. Muchos jugadores nuevos, que si bien está bueno porque muestra renovación y más juventud en el equipo, por otro lado también tiene su parte negativa, y es que no pueden entrar en el juego y en el equipo de un día para el otro tan fácilmente.
Además, el fin de semana se encontraron Venezuela y Perú en un partido que terminó sin goles, y Paraguay y Qatar, que empataron 2-2.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.